Antonio, no sé si sabías este dato. Ayer me pareció escucharlo a mediodía, sin duda alguna lo escuché por parte de Expósito en La Linterna y esta mañana también se ha hablado de este asunto. ¿Qué pasa con los chavales españoles a partir de los 15 años? Porque tú sabes, Antonio, que España es el país europeo donde más conocimiento se pierde entre la adolescencia y la vida adulta.
Mira,
Yo he alucinado. ¿Qué
eso
edad
me
tienen
estás
tus
enseñando.
hijas?
Mis hijas tienen 8 y 5 años.
Bueno, pues todavía son muy jovencitas y
Se
yo
pueden
sé que
salvar.
tú. Sí, ¿no? Y sobre todo además porque Antonio seguro que les va a meter entre ceja y ceja la importancia de la lectura, ¿no? Lo digo porque un chaval llega a los 15 años con una serie de competencias sobre ciencia, matemática o lectura que con el paso del tiempo, fíjate, se pierde, desaparece, se desvanece. La demostración es palpable con el dato del que te hablaba. Carlos Gutiérrez, España es uno de los países de la Unión Europea donde más se estanca la comprensión lectora entre los 15 y los 27, ¿no?
Exactamente, solo Grecia está peor que nosotros. No solo se estanca el aprendizaje, sino que en España perdemos ese aprendizaje. Según la OCDE, que fue la que ofreció ayer martes estos datos, la explicación está en tres factores. Ellos ponen el foco en estos tres factores. Uno, el abandono escolar muy temprano. Dos, el número de jóvenes que ni trabaja ni estudian, los famosos ninis. Y tres, la poca formación que ofrecen las empresas a los más jóvenes. Tiene sentido, pero suponemos, John, que tiene que haber algo más, algo que explique cómo es posible que alguien que tiene una capacidad de comprensión lectora, por ejemplo, determinada a los 15 años, la que sea, la pierde con 27.
Sí, claro, nos lo tienen que explicar bien. Por eso quiero escuchar qué piensa de ello la profesora Beatriz Gómez Baceiro, que es doctora en comunicación en la Universidad de Navarra. Profesora, no entiendo muy bien, no entendemos los aquí presentes que con 27 años se tenga menos comprensión lectora que con 15. Es decir, no es como lo de la bicicleta que aprendes y ya estás, sino que es que lo vas perdiendo poco a poco, ¿no es así?
Hola, buenos días. Sí, pues bueno, según los datos del informe, la verdad es que lo que señalan es que no mejora, o sea, se ha quedado estancado esa comprensión lectora, y tiene sentido, la verdad, porque si pensamos que cada vez se lee menos y que cada vez la capacidad de atención y de concentración es menor en general, por muchas razones, se hace muy difícil, claro. Si no, es como un músculo que si no se ejercita se puede ir perdiendo o se queda estancado, de verdad.
Profesora, fíjese, yo le voy a contar una cosa que me pasa a mí. Yo escribo en prensa, escrita, en papel, pero también en digital. Entonces, en papel yo lo titulo de una manera y sé que la gente lo lee de una manera porque tiene una cierta edad. Sin embargo, el digital es gente más joven. Bueno, pues la gente que comenta en digital, en la mayoría de las ocasiones, no se ha leído el artículo. Ha leído solamente el titular, como mucho el subtítulo y poquito más. Lo ha leído quizá transversal. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, yo creo que por el modo de consumo, supongo al leer en digital, se puede leer en un móvil, en un dispositivo, en un ordenador, y estamos acostumbrados que no tiene por qué ser así, porque se puede leer largo y con mucha atención en un dispositivo electrónico, pero estamos acostumbrados como a pasar por encima, ¿no? También creo que porque, no sé, yo creo que tenemos un poco de responsabilidad porque asumimos que los jóvenes solo van a ser capaces de leer cosas cortas, ¿no? Como flashes de información, y no les ofrece hacemos muchas veces un texto bien elaborado y bien escrito, ¿no? Que les obligue a leer con más atención y no sé, y estamos como alimentando esa rueda, ¿no? O sea, como pensando que solo se va a leer de esa manera y yo creo que efectivamente hay información que se tiene que dar de manera muy rápida y muy visual y muy inmediata, pero que también tiene que haber espacio para información, también para los jóvenes y para la gente más pequeña, ¿no? Que esté bien escrita, que implique una lectura sosegada y que tengan que entender esa lectura, ¿no? Que tengan que hacer un esfuerzo.
Profesora, llevamos años insistiendo en esta necesidad, en que evidentemente uno no termina nunca de aprender, pero hay un detalle que señala la OCDE y es que la mayoría de los chavales a partir de los 15 años, bueno, pues se desarrollan más si en su entorno familiar existe ya esa predisposición y los padres son los que invitan a seguir ese camino.
Sí, yo, o sea, creo que todos los que somos padres y madres lo hemos visto, ¿no? O sea, los hábitos se aprenden por el ejemplo. Entonces, si en una casa hay libros, y eso está muy demostrado, y en una casa los padres leen, y no solo leen, o los padres, hermanos, abuelos, sino que se habla de lo que se lee. O sea, si hay una discusión intelectual o hay temas de los que se discute y los que se debate, ¿no? Porque los jóvenes muchas veces están acostumbrados a ser como pasivos, a escuchar opiniones de otros o a dar su opinión, pero muchas veces sin estar fundamentada y sin ayudarles a elaborar esa opinión, ¿no? Entonces, eso es evidente. O sea, eso es algo que se puede enseñar a los profesores y, sobre todo, muchísimo en casa. Eso en la universidad se aprecia mucho, ¿no? La gente que viene de familias lectoras y, sobre todo, de padres lectores, que además han insistido, porque la lectura, yo creo que todos, insisto, los que hemos sido padres, lo vemos, a los niños les encanta leer. El problema es cuando llega un momento en que el móvil y la vida social y las redes sociales irrumpen en su vida y la vida es limitada y tienen las horas que tienen, ¿no? Con claro, todo lo que tienen que hacer y se abandona la lectura. Entonces o ven que alguien ahí sigue leyendo y dicen, bueno, algo interesante debe de tener, o si no es muy complicado retomarlo.
Pero fíjese, es curioso porque yo, por ejemplo, tengo 55 años, nací en el 66. Uh-huh. Mis padres, yo tuve la suerte, mis padres eran muy lectores, ambos dos. Mi madre sigue siendo una gran lectora. La familia en general ha sido muy lectora. Mi tía Carmen me enseñó a amar la literatura, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en aquella generación, mis compañeros de colegio no todos tenían a sus padres que fueran muy lectores. Era gente muy humilde, en muchos casos, gente que no tenía una gran cultura general. Sin embargo, es curioso, la generación que ahora tiene hijos, que son mis amigos, por decirlo de alguna manera, en vez de haber inculcado mejor, parece que están inculcando peor. No sé si es culpa de ellos o también tiene que ver con las nuevas tecnologías o con la forma de entender la vida.
Sí, yo coincido plenamente con usted porque es verdad que, por ejemplo, en mi casa también pasaba eso, ¿no? O sea, mis padres fueron a la universidad la primera generación, ¿no? O sea, yo en la segunda generación de universitarios, pero la diferencia era que para en aquella época la lectura era como algo sagrado. O sea, no sé si tenéis la experiencia, pero yo cuando estaba leyendo es como, la niña está leyendo, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y se gastaban libros y lo que hiciera falta, ¿no? Y aunque no hubiera dinero en una casa, si uno quería estudiar o leer, los libros eran sagrados. Y ahora eso ha dejado de ser así. Parece que para que un niño sea competente y esté integrado en la sociedad, tiene que dominar otras cosas, tiene que dominar la tecnología, tiene que saber moverse, efectivamente los conocimientos científicos, ¿no? Las matemáticas, el pensamiento más lógico, tal vez como que ha tenido más fuerza, y eso se ha dejado un poco de lado. Yo creo que también como no se habla de libros, o sea, no, España no es un país en el que, y antes era más común, ¿no? Tertulias literarias que no, solo decirlo la gente piensa que es aburridísimo, pero no está, no tiene el valor que tenía antes, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, es una pena, eso sí que se ha perdido y no sé, yo creo que habría que luchar y que conseguir que se retome de vuelta, porque esa imagen de un joven con un libro, es cada vez más raro.
Es muy raro. Sí. Es muy raro. Tengo entendido, profesora, que usted está muy empeñada en que los alumnos de la universidad lean, cursen la carrera que cursen, ¿no?
Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental la carrera que sea la que sea, el pensamiento humanístico y la lectura de la literatura, ¿no? Yo estoy muy empeñada en que da igual la carrera que cursen, tienen que leer novelas o lo que sea, ¿no? Pero tienen que leer porque, no solo es por la comprensión lectora, también yo creo que hay que pensar que también se les ha machacado mucho que la lectura es algo utilitarista, ¿no? Aprendes, o sea, tienes que leer un libro para rellenar una ficha en el colegio, para aprender aprobar un examen, y tienen que, lo que decía Andín, ¿no? La utilidad de lo inútil, ¿no? Es decir, hay que leer por el placer de leer, de comprender a los demás, de desarrollar la empatía, de comprender el mundo, ¿no? De disfrutar por eso. Y en la universidad es algo que a veces se da por sentado, ¿no? Los alumnos vienen ya con una edad, con una formación y yo creo, estoy cada vez más convencida de que es ahora en la universidad donde hay que volverlos a traer a la lectura porque es lo que va a hacer que desarrollen un pensamiento crítico, que piensen por ellos mismos y que puedan ser ciudadanos de pleno derecho y que puedan ejercer bien sea la profesión que desarrollen.
Yo lo firmo.
Sí. Aquí Gutiérrez y yo somos profesores de un máster y los chavales vienen ya con carrera y les solemos decir, recomendar, no obligar, pero recomendar una serie de libros De cultura general, ¿eh? De los de toda la vida, para que lean y para que entiendan las cosas, porque siempre decimos lo mismo, los mejores libros de autoayudas a veces son los de aventuras.
Sí.
O sea, no hace falta leer otras cosas más complejas. Beatriz Gómez Baceiredo, gracias por estar con nosotros, doctora en comunicación en la Universidad de Navarra, y gracias por poner luz en este asunto. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Gracias.